La vulnerabilidad es una forma de ser que muy en el fondo, como requiere de valentía, entonces está basada en el amor propio, en el amor hacia el espacio, hacia el contexto, hacia la cultura organizacional. Mientras que debajo de la debilidad lo que hay es miedo. Si todo el tiempo estoy bien, si no hablo de mis defectos, si nunca tengo áreas de oportunidad y todo, soy superwoman, eso aleja a la gente. Creo que el ingrediente es, ¿cuál es mi propósito? O sea, yo preguntarme, ¿para qué quiero ser vulnerable? ¿Qué quiero lograr al hablar de eso? Y yo tengo que tener claridad que eso que quiera yo lograr sea algo que contribuya al equipo, sea algo que transforme a la compañía para bien, sea algo en donde nos lleve a todos a ganar.
La vulnerabilidad, de acuerdo con Brené Brown, quien lleva más de 20 años investigando las emociones, su poder y sus efectos en el crecimiento y en la formación de los valores de las personas, es incertidumbre, riesgo y exposición emocional, pero también es el lugar donde nace el amor, la pertenencia, la alegría, el coraje, la empatía, la responsabilidad y la autenticidad. En el contexto del liderazgo, este tema genera opiniones encontradas. Por un lado, se considera que mostrar vulnerabilidad debilita la autoridad y por el otro, se percibe que mostrarla puede fortalecer las relaciones con el equipo. De eso es de lo que hablaremos en este episodio y para ello invitamos a Saskia de Winter, psicoterapeuta humanista y gestalt con más de 2 décadas de experiencia en desarrollo humano y empresarial. Comenzamos.
Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Manso. Bienvenidos a este episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Les recordamos mandarnos sus quejas, comentarios, felicitaciones y todo lo que necesiten comentar a nuestras redes sociales, @DaliaEmpower. En Dalia Empower, nuestra misión es acompañar a las empresas en su transformación hacia culturas más diversas, igualitarias e inclusivas a través de la educación. Sigue nuestros cursos también a nivel personal. Entérate de ellos en DaliaEmpower.com. Nuestra invitada de hoy es reconocida en temas como el manejo de la incertidumbre, ventas, negociación, desarrollo personal y profesional, liderazgo, trabajo en equipo e innovación. Además, es autora de este libro, La incertidumbre genera abundancia. Ahorita vamos a ahondar en eso. Es socia fundadora de, y CEO de Saskia Winter Training. Bienvenida, Saskia de Winter, a Dalia Talks.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Qué alegría estar acá. Qué emoción.
Bueno, pues a mí me gustaría, y porque en la introducción trajimos un poco esta idea tan popular ahora, y qué bueno platicar contigo porque iremos un poquito más atrás. Brené Brown se hace muy famosa.
Yes.
¿No? Por esta idea de la vulnerabilidad, lo que masivamente nos hizo entender, ¿no? O sea, ustedes, los especialistas y quienes se han abocado a estos temas durante mucho tiempo, pues probablemente lo tenían mucho, muy claro. Ella lo puso de una manera fácil de entender muy emotivamente, ¿no? Te atrapa su discurso. Pero mi pregunta es esa, ¿qué opinas de esta definición que hace Brené Brown sobre la vulnerabilidad?
Bueno, primero, gracias por traer el espacio, porque sin duda Brené Brown es un modelo a estudiar y a seguir, ¿no? Y justo ella tiene una plática de TED de vulnerabilidad. Y me parece que el punto más importante es que finalmente para ser vulnerable hay que tener mucha valentía, ¿no? Mucho coraje. Yo que opino que sí va por ahí. O sea, ser vulnerable tiene muchos impactos en los diferentes espacios, pero para poder presentarme yo vulnerable ante una situación, lo primero es que yo tengo que trabajar mi valentía. Entonces, Brené Brown lo pone desde ese lugar. Evidentemente, también habla de que hay que salirse de la zona de confort. Entonces, claro, aplausos para Brené Brown porque hace una definición que nos permite entender que la vulnerabilidad no es para digamos, el concepto típico de la vulnerabilidad es como si estuviéramos mal o con miedo o menos. Y yo creo que se confunde, y ahí viene, creo, la distinción importante. Una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es debilidad. Son cosas muy distintas. Y a veces se confunden, parece que suena igual. La vulnerabilidad es una forma de ser que muy en el fondo, como requiere de valentía, entonces está basada en el amor. En el amor propio, en el amor hacia el espacio, hacia el contexto, hacia la cultura organizacional. Mientras que debajo de la debilidad lo que hay es miedo. Si yo me muestro ante un espacio con debilidad, parece que le tengo miedo a algo, a mostrarme tal cual soy, a justo atreverme, a hablar de lo que necesito, etcétera. Mientras que en la vulnerabilidad, pues voy por todas las canicas, ¿no?
No sé hace cuánto conoces a Brené Brown, pero previo a ello, ¿qué tú cómo lo veías? O sea, en los ambientes de donde tú ¿no? trabajas y en tu experiencia, creo que un poco has introducido el tema con esta cosa de pues miedo, ¿no? O sea, y en este mundo en el que o tienes éxito y eres perfecto y haces mil cosas y te superas, te tienes que superar porque sí tienes todas las herramientas y todas las posibilidades, y si no eres un fracasado, no nos podemos seguir ahí. En ese, ¿tú qué entendías por eso? ¿Qué habías visto de nosotros los seres humanos en esos ambientes en los que trabajabas?
A ver, con toda humildad, la verdad es que sí, la vulnerabilidad no era algo como que lo ponía en la mesa, o sea, decía yo vulnerable, no, porque de manera natural es verdad, o sea, de niños nos educan a poder lograr todo, como bien dices, ¿no? Es, yo tengo que poder todo, yo tengo que correr la carrera, yo tengo que hacer la maqueta, yo tengo que jugar básquetbol, yo tengo que saberme el poema, yo tengo, ¿no? Es como, eso es a lo que nos educan. Y aquí quiero hacer una distinción que es bien interesante. En Latinoamérica se premia el esfuerzo, en Asia no. En los países asiáticos Cierto. Se premia el resultado. Entonces, en Latinoamérica el niño corre la carrera, no sé, de 100 metros. ¿Y en qué lugar quedó? No, pues en séptimo. Ah, pues una estrellita en la frente, ¿no?
Lo importante es competir.
Y claro, lo importante, ajá. Cuando somos adultos es como, ajá, ¿y quién paga la luz? ¿Y quién paga la Exacto. hipoteca? Y, ¿no? Entonces, creo que hay un contraste que nos confronta de adultos, es como este tipo de educación en Latinoamérica del esfuerzo con respecto al resultado. Y lo que yo he visto en las empresas, que esa es mi especialidad, ¿no? Trabajar con empresas, es que normalmente no hay espacio para la vulnerabilidad. Sobre todo en empresas como más, digamos, corporativas, transnacionales, por ejemplo, en el mundo de finanzas, en el mundo bancario, vulnerabilidad, no. O sea, todo el mundo es Superman y Superwoman y todos pueden de todas, cosa que luego se transforma en ansiedad, en depresión. Y luego, ¿por qué nos preguntamos que hay tanta gente, tantos hombres con paros cardíacos y con enfermedades y diabetes? Y, o sea, no es casualidad. O sea, parece ser que uno de los grandes puntos es que la vulnerabilidad nos permite expresarnos, nos permite mostrar nuestros puntos débiles o nuestros puntos de áreas de oportunidad, pero si no tengo el espacio emocionalmente seguro para hacerlo, me lo trago. Y cuando me lo trago, eso sale por otro lado, sale una enfermedad, salen dolores de cabeza, etc. Y en los corporativos eso depende, ¿no? Cada vez es un poquito, se habla un poco más, pero en general no es tan permitido. No es tan hablado.
¿La vulnerabilidad es incertidumbre?
Puede generar incertidumbre.
Es que, o sea, quiero ahondar un poco acá en o sea, en el término y en la sensación de qué es ser vulnerable, porque justamente dijiste, nos confundimos con ser débil. ¿Qué sí es dejarse ver, ser vulnerable es dejarse ver o...?
Sí, creo que hay una línea muy fina entre vulnerabilidad y autenticidad, ¿no? Autenticidad es, digamos, mostrarme con lo que siento. Entonces, estoy enojada, expreso mi enojo. No se trata de romper una silla, pero muestro mi enojo. Y luego puede ser que me retire yo. O si estoy triste, pues me permito llorar. La vulnerabilidad habla de la posibilidad, es una herramienta, o más bien es una forma de ser en donde yo me permito mostrar mis áreas de oportunidad, mis defectos, puedo hablar de aquello con lo que no puedo. Vulnerable es, esto me está doliendo, esto me está afectando, con esta parte no puedo, me duele lo que dices. Cuando generalmente en los espacios es alguien comunica algo, no sé, agresivo o fuera de lugar o agresivo, pasivo, tal, y muchos espacios la gente se queda callada. Por ejemplo, en espacios en donde los directores tienen posturas de mucha autoridad, y hay grupos que le reportan a este director y que, pues, de alguna manera se someten o que no se muestran realmente. No hay un espacio emocionalmente seguro. Y sobre todo, Laura, y esto es bien importante, está muy relacionado con la confianza. Cuando yo me muestro vulnerable, eso es uno de los mecanismos para generar confianza en los espacios. Si todo el tiempo estoy bien, si no hablo de mis defectos, si nunca tengo áreas de oportunidad y todo, soy superwoman, eso aleja a la gente. La gente dice, muy por dentro hay un pensamiento como de, aquí hay algo, no, no, ¿cómo dicen?
Claro, no, que no, no me la creo.
Sí, o sea, no me cuadra el audio con el video, ¿no? Aprovechando que estamos aquí en el estudio. O sea, no macha, no cuadra. Y entonces, porque todos sabemos que tenemos una parte oscura, que todos tenemos defectos, que hay áreas de oportunidades. Y cuando yo me presento frente a un equipo y les digo, ¿saben qué? Metí la pata. O no puedo con esto, o necesito apoyo en esto. La gente también lo agradece y es gracias, porque también ellos se permiten ser vulnerables. Un director que es vulnerable es contexto para que otras personas también sean vulnerables. Y eso genera confianza.
Claro. Ahora, ¿qué es debilidad? ¿Qué sería debilidad? Debilidad sería...
También es una forma de ser. Me muestro débil y ahí está basada en el miedo porque no me permito, porque tengo miedo a ser juzgada, a la burla, a que, no sé, cuando yo comunique mi dolor o mi pena, los demás se hagan a un lado, al rechazo, al abandono. Entonces, la línea muy fina entre vulnerabilidad y debilidad es que vulnerabilidad está basada en el amor. Amor propio, en la valentía, en el amor hacia el equipo, en el amor hacia la compañía. La debilidad es tengo miedo, no voy a abrir la boca porque tengo miedo a ser juzgada, a ser criticada. Y ahí es en donde está la distinción para mí. Uno está basado en el miedo y otro en el amor.
Y es cuestión de practicarlo, es cuestión de mucho autoconocimiento, es cuestión de qué exactamente.
Bueno, como todas las formas de ser, ¿no? Primero ayuda o apoya mucho tener a un role model, a un modelo por ahí que... O sea, por eso decía yo que cuando un director se presenta vulnerable, y yo misma lo he hecho, o sea, con mi equipo, claro que he llorado, y he llorado berreado, y yo los he visto llorar a ellos también, y es como, es un espacio en donde es permitirnos mirar lo que no hay para entonces hacer equipo. Y la debilidad, en la debilidad hay silencio, en la debilidad hay falta de confianza, en la debilidad...
Puede haber agresión.
Puede haber agresión. Claro, me siento invadida, por ejemplo. Y entonces, si yo me siento invadida, mi mecanismo será...
Sí, me siento criticada, juzgada, ¿no? O sea...
Sí.
Muchas cosas negativas hacia la debilidad.
Que luego eso se hace más grande, o sea, problemas de trabajo en equipo, no hay comunicación, híjole, discriminación, o sea, you name it, ¿no? Cuando trabajo con las empresas, yo escucho, ¿y qué es lo que pasa? Pues hay falta de confianza. ¿Quién no está siendo vulnerable? O que hay otro tipo de mecanismos con el que también se genera la confianza, pero es un gran ingrediente para generar confianza.
Ahora, vivimos entre generaciones un poquito más propensas a hablar justamente, ¿no? A decir, no, me sentí juzgado, no, me ofendió, no, pero luego puede convertirse en un recurso, o sea, como cortina de la debilidad, ¿no? O sea, porque ahora ya, qué fácil decir, a ver, y no estoy diciendo que en todos los casos, pero me estoy imaginando ciertos casos en los que la gente ahora es más propensa a decir, no, me pareció una falta de respeto, ¿no? Algo que pudiera ser, no pudiera ser, hay faltas de respeto muy claras, ¿no? Y que esa misma persona en realidad está escondiendo su debilidad en lugar de ser vulnerable.
Por eso se trata de un tema de valentía. Es verdad, o sea, puede ser como, puedo escuchar, ¿no? Es que me ofendió, me faltó al respeto. Está bien, hablemos. Y porque en realidad me parece que todo lo que tiene que ver con los soft skills, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sabes? O sea, si ¿qué va a ser compromiso en el equipo? ¿Qué va a ser responsabilidad? Cosa que, por ejemplo, compromiso y responsabilidad se confunden mucho. ¿Qué va a ser puntualidad? Puntualidad es, podemos llegar 10 minutos de la hora acordada y todavía somos puntuales, o tiene que ser en la hora acordada. Entonces, lo mismo con la vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad o hacer un drama, ¿no? O sea, está como en la rayita. Entonces, creo que los soft skills es importante hablarlos en los equipos y ponernos de acuerdo qué es lo que sí va a ser y qué es lo que no va a ser o hasta dónde. Y también podemos hablar de excepciones y podemos hablar de momentos en donde no sabemos, pero hay una expectativa en los corporativos en donde los líderes tienen que tener sus hard skills, ¿no? Sus habilidades de sus operaciones, pero además ya debieron de haber nacido con sus soft skills. Pero hay pocas pláticas de vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué va a significar? Yo creo que los equipos nos tenemos que poner de acuerdo.
100%. Hay históricamente, ¿no?, las mujeres que fueron accediendo a puestos de liderazgo en el mundo corporativo o en ambientes que pues han estado ocupados por hombres durante muchos años. Uh-huh. Esas mujeres debieron desarrollar en muchas ocasiones cierto carácter, mostrarte vulnerable, bueno, pero que ni se te ocurra.
No, acaban contigo.
Sí. Es algo en las conversaciones de manera frecuente, pero todavía existen muchos ámbitos dominados por hombres, en donde las mujeres se encuentran muy difícil mostrarse vulnerables. Los hombres también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de mujeres. ¿Cuál es la recomendación ahí? O sea, la verdad es que si yo me imagino en un ambiente de hombres donde por ser mujer ya me veo amenazada, no, es que, bueno, pues entonces tengo que demostrar que le estudié muchísimo más, tengo que demostrar que mi inteligencia está a la par de la de ellos, ¿no? ¿Me voy a permitir ser vulnerable? Pues, o sea,
es un poco, no, obviamente no, es una manera de cuidarme, o sea, tampoco se trata de hacer, hay un término por ahí que me encanta la palabra, que es sincericidio, ¿no? Tampoco se trata de hacer sincericidio y me doy un balazo en el pie, pues no.
Claro, o sea, apostar poquito a poco, o, ¿tú qué has visto?
Yo creo que si yo pudiera dar un primer tip, creo que primero es hacerlo en privado, con alguna persona, no en una junta con 10 personas. Creo que la vulnerabilidad conecta con la intimidad, conecta con temas álgidos, genera conexión. Y puedo comenzar primero en un espacio one to one, ¿no? Uno a uno, y ver cómo me va. Si eso genera mucho rechazo, bueno, voy a tener que empezar a tomar decisiones de cómo proceder. Por eso hablaba yo de espacios, digamos, emocionalmente seguros. No todos los espacios son emocionalmente seguros. Y si yo soy una persona que soy directora, también tengo un poco la responsabilidad o bastante responsabilidad de hablar uno a uno con mi equipo y ver cómo están. Y en esa plática uno a uno, pues a lo mejor se ventila un poco esta cuestión, ¿no? Esto me afecta, esto me duele, esto me asusta. Ahora, cuando ya son dos personas, bueno, podemos empezar a mirar qué, ok. Y a lo mejor hay espacios en donde hay cinco, en donde dicen sí, hablemos. Y yo sí he estado en espacios en donde cuando, por ejemplo, en un espacio hace justo más o menos unos 2 meses, estuve en un espacio de puros ingenieros. Había también mujeres, pero puros ingenieros. Y trabajamos cosas bien profundas y hubo un momento en donde el director, hombre, agarró el micrófono y se puso vulnerable, pero hasta la cocina, y hasta lloró frente al equipo. Y no sabes todo eso cómo desencadenó un espacio de cuidado entre ellos, de mirarse, de darse cuenta que no se trataba de ataques, sino que simplemente había ignorancia de cómo proceder. Es una posibilidad y es una elección que yo recomiendo hacerla. Hay que practicarla, como bien lo mencionas. No es como, el lunes 9 de la mañana me voy a poner vulnerable. No, también no. O sea, hay que buscar, como cualquier tipo de comunicación.
Hay que buscar con quién, en qué momento, ¿no? Uh-huh. Hay que ir midiéndole el agua a los camotes, como se dice, porque no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio, quizá con experiencia se convierta en algo, ¿no? Más,
así
que
es.
Fluya más, ¿no?
Así
pero
es.
De entrada, justo en el ámbito laboral, bueno, o en cualquier relación, al final en una relación de pareja,
también,
cuando lo muestras, cambia probablemente tu relación para bien, pero, ¿o no?
Sí, ah. O sea, es parte, digamos, es parte de una de las herramientas que puedo utilizar para el manejo de conflictos, o sea, ahí en psicoterapia gestalt hablamos de un concepto que es sostener el conflicto, porque hay raspones, hay dificultad, no digo que para siempre, eso sí, digo, hay cosas que ya son ¿no? irreparables, ¿no? Pero no es como que me dice hola, o no me dijo ni por favor ni gracias, y entonces ya, me ofendí. Es decir, lo que hace que los equipos sean maduros y que crezcan es atravesar las crisis, es atravesar las pandemias, es atravesar, no sé, la falta de recursos, el avance de la competencia, y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque la competencia se está llevando el cliente más importante. Y entonces hay que sostener el conflicto, hay que meter las manos en el lodo, no es ignorarlo, es estar ahí. Y dentro de ese proceso, en el manejo de conflictos, pues habrá gente que se pone vulnerable.
¿Sin querer o...?
No, que lo utiliza como parte del avance. Ajá. Del manejo al conflicto. Okay. Es con, okay.
No, o sea, uh-huh. Intencionalmente para avanzar.
Sí,
para
totalmente.
Avanzar. Y que no es lo mismo, también me viene a la cabeza, ser víctima, ¿no?
Bueno, sí, eso es otro tema.
Otro tema, pero eso es... pienso que se puede confundir o tampoco se puede confundir. Sí.
Sí, o sea, lo voy a poner un poco crudo, pero... mi experiencia es que parece que hacerse la víctima es una especie de deporte nacional.
O sea, por eso fuerte. También lo agendo.
Sí, es muy fuerte. Inclusive hemos tenido la capacidad en México de comercializar con eso, ¿no? Las telenovelas. La victimez es una postura ante la vida en donde yo no controlo las circunstancias. Eso es lo que quiere decir. En cambio, la postura contraria a eso es la responsabilidad. Y la responsabilidad significa que está en mis manos manejar las circunstancias. Entonces, si yo soy una persona responsable, yo manejo mi dinero. Si yo soy una persona víctima, el dinero me maneja a mí. Si yo soy una persona responsable, yo manejo la lluvia, mi jefe, la pandemia, la falta de recursos. Mientras que si yo soy víctima, todo eso me maneja. Y de nuevo, regreso al punto fuerte de esto. ¿Qué hay debajo de la victimez? Miedo. Otra vez. ¿Y qué hay debajo de la responsabilidad? Amor. ¿No? Entonces, una persona que es víctima, que, ojo, la gran mayoría de las veces es aprendido, vienen de espacios en donde los padres mismos han sido victimosos, no necesariamente viene de padres responsables o de entornos, crecieron en entornos de victimez, con los abuelos, con los tíos. Y lo mismo pasa con la responsabilidad, es aprendida, la vulnerabilidad también es aprendida. Y si no la conozco, la puedo practicar, si no conozco la responsabilidad, la puedo aprender y la puedo practicar. Si una persona que se hace la víctima no encuentra otro mecanismo, piensa que no tiene que ver con ella misma. Entonces, más o menos es así, yo estoy parada desde cierto lugar, quiero alcanzar cierta meta, y no es un punto ciego, y lo que aprendí es hacer el drama, hacerlo complicado, a manipular, a llamar la atención, a hacer lo mínimo para zafar, ¿sí? Para llegar al punto de lo que quiero. Mientras que una persona responsable lo dice de frente y está dispuesta a pagar los precios, y está dispuesta a mostrarse, y está dispuesta a ser valiente, ¿no?
Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
¿Y en los equipos de trabajo tú encuentras mucha victimización?
Sí, blanco-negro, sí.
Sí.
Es el pan de cada día.
Exacto.
O sea, no te puedo dar porcentajes ni siquiera de equipos de que si en más hombres o mujeres, pero en Latinoamérica, ni siquiera en México, en Latinoamérica en general y con los equipos, pero también en Estados Unidos, con los equipos con los que hemos trabajado con equipos internacionales, ¿no? Hemos trabajado con gente de Europa, hemos trabajado con gente de Asia, tal. Y el tema surge porque es más fácil, forma parte de la famosa zona de confort que dice Brené Brown. Hacerme la víctima, a mí que me la resuelvan. La parte de responsabilidad implica un esfuerzo. Sí. Es cansado ser responsable, ¿no? Es claro que me canso, ay, prefiero a mí que me la resuelvan, prefiero hacer mi drama y con eso obtengo el control, prefiero, manipular, porque es más fácil. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias a la larga y los equipos no son funcionales así. Entonces, cuando yo veo la distinción y descubro la diferencia entre víctimas y responsabilidad, el punto principal es que me regalo otra calidad de vida. Así de simple. Si yo me hago cargo, si yo soy responsable, si respondo ante las situaciones, yo manejo mis circunstancias, me regalo otra calidad de vida. Poquita cosa.
Completamente de acuerdo.
Poquita cosa.
En este entorno donde es difícil... ya dijimos, bueno, pues empieza poco a poco, empieza con una persona, no te avientes en la junta donde están 10 directores. Uh-huh. Pero, ¿cómo es un vulnerable responsable?
Donde, está, ¿no?, muy bonita esa pregunta.
Donde dice, ok, a ver, a mí me está pasando esto, no sé, no puedo, lo que esté sucediendo, ¿no? En ese acto. De decir y demostrarse tal cual es uno, pero en un ambiente donde, híjole, no pudo, pues Laura no pudo con esto. O sea, donde, ok, ¿cómo se toma, ¿no?, la vulnerabilidad, ¿no?
Como bien hecha.
Ajá.
Bueno, como decía yo, ¿no?, probablemente tengo que haber probado antes uno a uno. Me suena también un poco como cuando... aprendemos a poner límites, ¿no? Que ese es otro gran tema, ¿no? Muy grande. Es como aprender a poner límites de manera funcional. Pues a lo mejor la primera vez que pongo límites, pues suelto una bomba nuclear y destrocé medio planeta, ¿no? Y en la medida en la que lo voy practicando, pues lo manejo un poco mejor. Lo mismo la vulnerabilidad. Entonces yo empezaría uno a uno y entendiendo un poquito cómo son los umbrales de cómo comunicarlo y cómo manejarlo. Si creo que evidentemente hay el otro lado, si yo estoy en un espacio en donde alguien se está mostrando vulnerable, meto la herramienta de la empatía. Me pongo un poco en los zapatos de la otra persona, sin quitarme yo mis zapatos, que yo creo que ese es el gran error en la empatía. ¿Okay? ¿Cuál es la definición de la empatía? Es ponerse en los zapatos del otro. Ajá, ¿y mis zapatos? No, creo que hay una área de oportunidad. Ahora, regreso a la parte de cómo ser vulnerable de modo responsable. Primero, probablemente uno a uno. Segundo, sí practicarlo. Y creo que el ingrediente es, ¿cuál es mi propósito? O sea, yo preguntarme, ¿para qué quiero ser vulnerable? ¿Qué quiero lograr al hablar de eso? Y yo tengo que tener claridad que eso que quiera yo lograr sea algo que contribuya al equipo, sea algo que transforme a la compañía para bien, sea algo en donde nos lleve a todos a ganar. Pero si voy a ser vulnerable porque solamente me conviene a mí...
para mi propia ganancia.
Pues tanto estamos hablando de manipulación o de victimismo, de debilidad, ¿no? O sea, creo que como cualquier otro soft skill, ¿cómo estoy jugando? ¿Estoy jugando yo solita o estoy...? Inclusive puedo yo ser vulnerable... ni siquiera en beneficio propio. Puedo ser vulnerable porque quiero que alguien más gane. Que ese es el juego más grande. Y hablando un poco como de la humanidad, ¿no? Hablando un poco de hacia dónde vamos. Yo creo que cada vez estamos más encerrados. O sea, cada vez estamos más, para bien o para mal, digitalizados. Hay cosas muy funcionales en la parte digital, qué bueno. Pero esto, ¿no? Lo real, entre que tenemos prisa, entre que no hay tanta valentía, entre que prefiero no tanto, entre que he aprendido a que es luego, ¿no?
Lo que voy es, ¿comunicas tu objetivo al comunicar tu vulnerabilidad? ¿Comunicas tu objetivo? O sea, ¿le haces entender al otro? Y esto es por esta razón. O sea, ¿qué le sigue a ese momento de, no, aquí está, soy yo?
Me está pasando esto.
Me está pasando esto.
Sí.
Que, ¿no?
Claro.
¿Cómo le das seguimiento a eso?
¿No? Sí.
Para, claro, ojalá todo el mundo quien te está oyendo, fuera empático, fuera empática, etcétera, pero creo que ayuda mucho él, ¿ok? Y esto lo vengo y lo digo por esta razón.
Sí, para esto. Esto lo comunico porque para mí, para el equipo, quiero lograr esto, quiero que entendamos esto, o que ojalá podamos mirarlo desde este nuevo punto de vista, porque ahora quiero incluir esto en el espacio. O sea, ¿cuál es el propósito de mostrarse vulnerable? Eso aporta mucho. Y vulnerable no necesariamente quiere decir llorar, que muchas veces ocurre. Vulnerable significa también hablar como de eso que es un poco más íntimo. Como, no sé si ustedes sabían, pero... Y en espacios, por ejemplo, que es increíble. No sé, por ejemplo, no habla la gente de cosas que a mí me parecerían como más fáciles de comunicar. Pero la gente, por ejemplo, no comunica sus enfermedades. Entonces, una persona tiene diabetes y no lo dice en el equipo. Entonces, claro, el equipo se rasca la cabeza y se pregunta, ¿por qué se para cada 5 minutos al baño a hacer pis? Pues adivina, ¿no? Y no es mala onda. O a lo mejor cosas un poquito más íntimas, más delicadas, ¿no? Pues tengo una infección o tengo algo heredado y la gente no lo comunica. Y entonces pues la gente se rasca la cabeza y dice, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué a cada rato le duele la cabeza? ¿Por qué a cada rato tiene ese padecimiento? Cuando probablemente ponerlo en el espacio tranquiliza a todo el mundo. Porque además cuando no hablamos de eso, híjole, se disparan los juicios, se disparan las creencias.
Y el chisme y el...
Radio pasillo.
Ajá, con todo, ¿no? Y no solo estamos hablando de eso personal, ¿no? De eso, ajá, de esa enfermedad, la vulnerabilidad aplica todo, a cuestiones incluso de trabajo.
Totalmente.
Pensando, cuando hablabas de lo muy personal, ¿no? Vemos culturas como la norteamericana, es menos íntima, ¿no?
Mucho menos íntima.
Pero no necesariamente que tienda menos a vulnerarse.
Lo que pasa es que sí es una cultura distinta. O sea, yo creo que en la parte de vulnerabilidad, digamos en Latinoamérica, se puede cargar más hacia la parte emocional. Me parece que la vulnerabilidad en culturas anglosajonas como Canadá, como Estados Unidos, vulnerable para ellos es hablar de cuánto dinero hay en el banco, o cuántas casas hay, o si lo corrieron de algún trabajo. Creo que en las culturas anglosajonas está más relacionado con la parte de logros. En la parte latina, sí también, pero es una rayita más hacia lo emocional. Y en la parte laboral, o sea, ¿cómo sería un ejemplo de ser vulnerable en la parte laboral? Es decir, por ejemplo, no sé, este cliente dijo cosas fuera de lugar y me gustaría que me apoyaran a ponerle un límite a este cliente, por ejemplo, ¿no? La gente se queda así, ¿cómo le vamos a poner un límite al cliente? Pues sí. O sea, no, ese es, o sea, porque me afecta cómo me trata, o porque me pide cosas fuera de horario, o porque, ¿no? Que tiene, o sea, vamos, o sea, me muestro con lo que me pasa y el propósito es enseñarle al cliente que le vamos a poner límites. Y no siempre es sencillo eso, ¿no? Entonces estoy poniendo un ejemplo de cómo ser vulnerable.
Volviendo un poco al tema de las mujeres y antes de cerrar, Saskia, no sé qué percibes tú. Yo percibo así como hay una gran victimización en México, uh-huh, hay una gran falta de autenticidad.
Uh-huh. Okay.
Sobre todo en ciertos sectores, podría acomodarlo perfectamente en el sector corporativo, pues es una herramienta, ¿cómo, qué recomendarías tú justamente a las mujeres? Bueno, en primer lugar, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la autenticidad?
Es verdad, ¿no? En la parte de autenticidad hay ciertos espacios en donde pues, no se puede. De hecho, hay ciertas zonas en México en donde es más notorio. No quisiera referirme a ciertos estados en particular, pero en los diferentes estados en los que he trabajado, hay unos en donde es mucho más fácil la apariencia, la ropita, el cómo estás, todo está bien, me compro la camioneta porque crean que tengo y en realidad llevo meses pagando la camioneta y no la puedo ni pagar. Exacto. O el celular de tantos miles de pesos y no lo puedo pagar y todo es apariencia y apariencia. Hay ciertas zonas en México donde eso es súper fuerte, ciertos estratos sociales en donde es súper fuerte y sí, no hay autenticidad, es verdad. Porque hay un profundo miedo a no pertenecer y seguramente son personas que han vivido rechazo, que han vivido abandono, ¿no? Hablando de las heridas, rechazo, abandono, injusticia, etcétera, ¿no? Entonces sí, creo que hay falta de autenticidad, pero además seguramente siente que vivió también mucha crítica. O sea, no, ¿cómo crees que te vas a mostrar real? O sea, ¿cómo crees que lo vas a decir, no? Es como, no, hay que comportarse.
Exacto, de ahí viene, sin duda. Sí. ¿Cuál es la recomendación aquí para entrar en procesos de convertirse en alguien más auténtico y en procesos también de mostrarse vulnerable?
Bueno, hay una herramienta clásica que se la quiero poner así. En el espacio es una herramienta clásica de psicoterapia Gestalt que se llama la paradoja del cambio. ¿Y qué es esta herramienta? Básicamente tiene que ver con empezar a mirarme, qué es lo que yo puedo hacer para autoobservarme y aceptarme. ¿Cuáles son todas esas partes de mí que no me gustan, pero que finalmente están en mí para generar algún tipo de equilibrio, fueron aprendidas, fue algún mecanismo de defensa, y cómo puedo yo integrar esto? ¿Qué es la paradoja del cambio? La paradoja del cambio es, los seres humanos tenemos partes oscuras que no nos gustan y entre más las rechazo, de alguna manera lo que ocurre es más las muestro. O sea, si yo rechazo mi arrogancia, inconscientemente más voy a mostrar mi arrogancia. La paradoja del cambio lo que dice es, acepta tu parte oscura y de pronto no solamente la aceptas, sino que en el momento en el que de verdad lo atraviesas y lo aceptas, de pronto cada vez manifiestas menos la arrogancia porque ya no es un tema. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente para trabajar todos estos temas? Es, pues, literal, que ya lo hemos escuchado en muchos espacios, es ¿qué parte de ti no te gusta? Y empieza a trabajar para amar esa parte de ti, porque también está esa parte oscura de ti, porque fue un mecanismo de aprendizaje, porque te salvó de algún problema, porque lo aprendiste para sobrevivir de niño o de niña, y hoy forma parte de ti. Si no tuvieras esa parte oscura, no tendrías esa luz, esa parte bella, esa parte increíble, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues sí, sí soy arrogante. O ¿por dónde? Pues sí, sí soy víctima. O sí, sí soy cobarde, pero ya cada vez menos. O ya lo estoy chambeando. O me doy cuenta con quién soy víctima. O me doy cuenta en qué espacio. O sea, finalmente son mecanismos de defensa. O sea, ¿qué le pasa a un arrogante? ¿Por qué un arrogante se muestra arrogante? Porque tiene terror a no ser visto. ¿Por qué? Porque de niño o de niña no fue vista. Alguien se fue, alguien se murió, alguien lo abandonó. Entonces, de adulto es mírame, 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 mírame. Entonces, ok, sí, mírame, mírame, pero ahora me río. Ya sé que soy así y ahora pues hasta me río de que pues soy así.
Sí, solito se quita, ¿no?
Y entonces viene el cambio. Entre más lo resisto.
Se va apaciguando.
Ajá.
Y eso indudablemente fortalece un liderazgo positivo, ¿no?
Uf, sí.
O sea, el uy, líder sí. Que se muestra vulnerable, que es auténtico, lo que decías, hay una cercanía, uh-huh. ¿No?
Y te ríes de tus defectos, ¿no? Se puede llegar al punto de puta, hasta me río de que soy arrogante, ay, ya voy a empezar de presumida otra vez. No, ¿sabes? O sea, puede ser como un juego. O los demás, ya va a empezar, sí es cierto, ya empecé. ¿No?
Eso da una fuerza tremenda, ¿no? O sea, el hablar de ello, ¿no? Ya cuando lo tienes bien masticado.
Es el elefante blanco en la sala.
Voy a hablar de mi introversión, ya no eres introvertida cuando te hablas de tu introversión.
Está muy bello eso, ¿no? Es el elefante blanco en la sala, todos sabemos de eso. Ahí está el elefante blanco en la sala y nadie habla de eso. Mejor hablemos de eso.
Claro.
Claro.
Saskia, ¿cómo recapitularías este episodio? Pero antes, cuéntame lo que hay aquí en este libro. La incertidumbre genera abundancia.
Es un libro escrito con el propósito de compartir experiencias con empresarios, herramientas de lo que he visto a lo largo de más de 20 años de estar trabajando con diferentes equipos. Es un libro que busca distinciones que puedan ser prácticas, tiene como ejercicios, tiene juegos, tiene, ¿no? Es como si yo soy líder en un equipo, si yo soy gerente, ¿cómo trabajo la confianza? ¿Cómo trabajo la comunicación? ¿Qué hago con las ventas? Hay todo un capítulo de ventas. Y es un libro que esencialmente lo que dice es ¿por qué la incertidumbre genera abundancia? Porque cuando estoy en la certeza, podemos caer en un espacio de comodidad. Cuando me jalan el tapete y no sé para dónde, empiezo a buscar posibilidades, empiezo a preguntar, empiezo a mirar lo distinto. Y ahí es en donde radica la abundancia. Hay una parte que trabajo ahí que es quedarme en la pregunta, ¿no? Alguien te tira una pregunta y rápidamente el ser humano queremos buscar respuestas. Y yo te digo, ok, ya buscaste algunas respuestas. Regresa a la pregunta. ¿Qué pasaría si te vuelves a preguntar? Se vuelven a abrir posibilidades. Es como muy filosófico. Y es un poquito lo que hay. Y también tiene caricaturas, entonces eso lo hace muy ligero. Que también hice las caricaturas.
Buenísimo, buenísimo. Pero entonces básicamente es para qué lectores, qué quieres.
Es para la gente que se sienta trabada, es para directores, es para gerentes, es para gente que necesite herramientas de ventas, okay, de liderazgo, de comunicación, de desarrollo humano. Es un libro que habla, están las herramientas, pero me parece que la parte más importante es que hablo de las experiencias que he tenido con directores. De no menciono necesariamente a los directores, pero cómo esto se resuelve, cómo lo han resuelto otros directores.
Buenísimo, pues muchas gracias por traerlo. La incertidumbre genera abundancia, Saskia de Winter, y la editorial es...
la mía, la tuya propia. lo hice eso, con la empresa.
Nada como...
internamente.
Exacto, nada como hacer las cosas a su gusto.
Muy.
Ahora sí, ¿cómo cerrarías este episodio?
Bueno, me parece que la vulnerabilidad es una oportunidad de acercamiento, es una gran fuente de confianza, es una forma de ser que practicamos, que está basada en la valentía y por lo tanto en el amor propio, en el amor al equipo, en el amor a los compañeros. No es lo mismo vulnerabilidad que debilidad, debajo de la debilidad hay miedo y gracias a la vulnerabilidad podemos generar confianza con otro ser humano. Si yo me muestro vulnerable y estoy en un espacio emocionalmente seguro, eso acerca, que nos hace falta tanto. Estar más cerquita, ¿no? En general, como especie.
Sin duda.
¿No? Acercarnos.
¿Dónde te encontramos, Saskia?
Pues estoy en todas las redes, ¿no? Estoy en Instagram, en Facebook, estoy en LinkedIn, como Saskia de Winter. El teléfono, ¿puedo decir teléfono y correo?
Claro.
55 54 500 580. El correo es info@sasdw.com y viene un entrenamiento pronto, abierto al público, por si alguien quiere ir, que se llama Samurai Game, donde trabajo la vulnerabilidad. Donde
¿Qué es pronto? ¿Cuándo empieza?
9 y 10 de diciembre.
Buenísimo.
Es un fin de semana, sábado y domingo, es aquí en la Ciudad de México. Es un entrenamiento espectacular donde trabajo principios y valores, uno de los cuales tiene que ver con la vulnerabilidad y la valentía. Y la autoconfianza. Entonces, si la gente se siente, lo voy a poner así, como que si no te amas lo suficiente, pues asómate, pide informes, ¿no? Y es un entrenamiento que hemos hecho ya durante muchos años a nivel Latinoamérica y es espectacular. Trabajamos mucho con los miedos de la gente. Padrísimo. O sea, los llevamos al punto en donde se trata como de darle la vuelta, atreverse, lograr cosas, ir por tus sueños, por tus metas.
Reconocer los miedos, porque luego uno ni enterado está.
Esa es la otra. no sabía yo que me pasaba eso.
Exactamente. ¿No? Pues muchas gracias, Saskia. Les dejamos esta pregunta. Se me ocurre que se vulneren con nosotros y nos manden una frase que nos hable justamente de que se están vulnerando. Prometemos no compartirlas, sino quedárnoslas a menos que ustedes no lo permitan. Yo soy Laura Manso, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Esto es Dalia Talks y me encuentran a mí como @LauraManso en todas las redes sociales. Hasta la próxima.
Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.